COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un día en el que se cumplen 20 años de la tragedia del 11M, en la que fallecían 193 personas, tres de ellas vinculadas a Salamanca. Sara Encinas, de 26 años, Julia Frutos, de 44, y Ambrosio Rogado, de 56. Ambrosio abandonó muy joven su pueblo, el campo de Peñaranda, para estudiar en la capital salmantina maestría industrial. Dio su salto a Madrid y allí vivía junto a su mujer y sus dos hijos. Sacudía su puesto de trabajo en tren a primera hora de la mañana. Al día siguiente del atentado y de su fallecimiento, su localidad natal, el campo de Peñaranda, le rendía un sentido homenaje también al resto de las víctimas. Hace 20 años era Diana Cortés, la concejala en el consistorio del campo, de leer estas palabras con la emoción a flor de piel.
Hoy queremos gritar no al terrorismo. Queremos solidarizarnos con sus familias y amigos. Queremos mostrar nuestro apoyo a los que más próximos están de Ambrosio. Queremos extender nuestros brazos y poner nuestro hombro junto a sus cuerpos. Queremos decir que estamos aquí con ellos, porque no olvidamos ni los olvidaremos.
Dos décadas después, a las 12 del mediodía en la capital salmantina, pero también en otras localidades salmantinas, se ha vuelto a vivir un emotivo minuto de silencio. Verónica Martín.
En ellos han estado Elena y Bruno. Ellos son víctimas del terrorismo, no de los atentados del 11M, sino de la banda armada ETA. Y por más años que pasen, siguen añorando a los familiares fallecidos y siguen preguntándose por qué. ¿Qué ideal puede justificar matar a otro ser humano? ¿Y qué ideal puede explicar que no se aplique una misma justicia para todos los asesinos? Hoy, 11 de marzo, como cualquier otro día del año, las víctimas ni mucho menos se olvidan.
Aquí venimos todos los años a lo mismo, a llorar, que no tenemos otra cosa que hacer, y a recordar a los que han perdido la vida. Todos pagamos los mismos sacrificios. Aquellos que salieron con el libro bajo el brazo para hacer una carrera se quedaron al camino.
Mucha impotencia sentimos las víctimas de ver cómo en el gobierno de España están tratando con los terroristas, realmente. Mucha indignación por eso. Son muchos años, pero no se olvidan. A mi marido lo mató la ETA el día 4 de abril del 94, con 29 años. Es muy duro. Te crea mucha impotencia, mucha rabia. Te enfrentas a cosas que es cada día, que realmente estás con los nervios a flor de piel, son días muy difíciles.
Pues Pedro Samuel Martín celebra su 33 cumpleaños el 16 de marzo. 33 años hace que volvían a hacer tras sobrevivir al atentado de ETA, cuando él y varios de sus compañeros se dirigían al cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián. Uno de sus mejores compañeros y amigos fallecía en el acto. Resultaban heridos de gravedad otros tres compañeros y un niño. Pedro, que también ha estado al frente durante un tiempo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, es actualmente alcalde de Carvajosa de la Sagrada, nos cuenta que ya no siente rabia ni rencor, solo quiere que se haga justicia. Su atentado todavía está sin esclarecer.
Mi atentado falta por esclarecer. Sí que hay indicios de posibles terroristas que pudieron estar relacionados con mi atentado. Y lo que pedimos es, pues, sobre todo, que haya justicia, ¿no? No se puede mantener una rabia contenida constantemente, ¿no? Yo creo que ya eso lo hemos pasado, pero lo que sí pedimos es que haya justicia y aquel que, bueno, pues que cometiera los atentados, no solamente el 11 de marzo, sino todos en general, paguen por ello, ¿no? Lo que no podemos permitir es que los terroristas, todos los asesinatos, les hagan gratis, como está pasando.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, tenemos un día de pocas nubes, vientos flojos y máximas que van a oscilar entre 11 y 14 grados. Mañana tendremos cielos poco nubosos, posibles brumas matinales, heladas débiles, vientos flojos, mínimas frías que van a oscilar entre 1 grado bajo cero y 0 grados y máximas entre 15 y 16. ¿Y cómo ha ido el fin de semana? Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Jornada deportiva que ha dejado muy enfadada a la afición del Salamanca. Nuevo tropiezo en el Mántico, empate a 1 contra el Villaralbo en el peor contexto posible cuando toda la gente estaba empezando a recuperar la ilusión. Ahora todos vuelven a la realidad y todo hace apuntar a que el equipo dirigido por Geu Chapas se va a tener que conformar con el play-off. Empate a 1 también de Unionistas en el Ancho Carro contra el Lugo, y en baloncesto jornada redonda porque Perfumerías Avenida ganó a Girona y se pone líder de la liga muchas jornadas después. A partir de las 3 y 25 de la tarde, todo el análisis con los protagonistas de estos y más partidos.
2 y 24. Los datos de comercio exterior de enero a diciembre de 2023 publicados por el Ministerio de Economía revelan que las exportaciones en nuestra provincia han descendido un 1,18% con respecto a 2022. Superaron los 1.111 millones de euros. Por estos micrófonos ha pasado Noelia Serna, miembro de la Comisión de Internacionalización de COE Castilla y León. Lleva además la exportación de la empresa familiar de dulces enclavada en Peñaranda de Bracamonte. Llevan más de 20 años exportando sus croissants, especialmente al mercado europeo como Alemania y Portugal. Aunque los costes de producción son ahora más elevados, anima a las empresas a no renunciar a la exportación.
Un poco el planteamiento fue, pues sí, abrir nuevos mercados y explorar un poco qué alternativas teníamos. Es verdad que hace 20 años era muy rentable exportar porque los costes de producción en España pues estaban bastante más restringidos, con lo cual era bastante rentable. Ahora ya no hay quizá tanta diferencia, pero bueno, sé que al final pues es un mercado muy grande al que no hay que renunciar en ningún caso.
Nos dice que el mayor obstáculo que las empresas salmantinas pueden encontrar a la hora de expandirse en el mercado internacional es el elevado coste del transporte del producto. Aún así, esta empresa ha logrado posicionarse el año pasado en Marruecos y está abriendo camino en Estados Unidos.
Para productos que no tengan necesariamente valor añadido, como puede ser lo nuestro, puede ser el cereal o la fruta y la verdura, pues al final el coste de transporte para el resto de Europa es un coste importante porque estamos lejos. No, tenemos muchísima más distancia y mucho más coste de lo que puede tener un polaco que se mueve por Europa, que están más céntricos, ¿no? Se pueden mover más libremente. Entonces, ese es un coste importante.
Y reivindica la necesidad de contar con un buen apoyo institucional y, si se tiene, posicionar la marca en el mercado online.
Somos fabricantes de marca blanca en general, con lo cual tampoco tenemos un posicionamiento de marca en el mercado como tal, de momento al menos. Pero sin duda, yo creo que para cualquiera que quiera hacer marca o que quiera exportar, las redes sociales y el posicionamiento online es vital.
El año pasado se exportó mucha patata a clase Jaerla de nuestra provincia, Holanda y Bélgica. Fue algo excepcional, nos dicen. Lo que no es excepcional y se repite año a año es la exportación de nuestra carne de calidad, en especial la de cerdo.
La industria chacinera de Guijuelo aglutina unos 10.000 trabajadores y tiene un volumen de negocio a nivel nacional de 33.218 millones de euros. Lidera así el sector cárnico y el año pasado exportó sus productos por valor de 5.835 millones de euros. Ángel Picado, presidente de la Asociación de la Industria Cárnica de Guijuelo, dice que esta cifra sigue al alza en relación con todos los países de Europa, pero en el mercado asiático hay un filón que cabe potenciar.
Que no hay ningún competidor, siendo franco, de carne con el ibérico. Pero luego tenemos además unos fanáticos del ibérico que son los países asiáticos, China, Japón, que están tomando una importancia terrible porque sobre todo lo que les encanta, tienen pasión por ellos, es la carne fresca. Brasil ha sido uno de los que más ha crecido a nivel de país tercero y luego creo que bueno, también hay una especial sensibilidad con Estados Unidos, ¿no?
La mayoría de las empresas de Guijuelo con un cierto volumen de negocio facturan entre el 15 y el 25% de su producción fuera de nuestras fronteras, cuando hace una década apenas superaban entre el 10 y el 12% de exportaciones. El secreto radica en la excelsa calidad del producto que se sigue elaborando con métodos tradicionales, pero con tecnología de vanguardia y a la vez sostenible.
Sigue siendo lo mismo, una industria súper tradicional y súper familiar, pero también metiendo todos los nuevos adelantos tecnológicos. La tecnología que hoy está utilizando la industria de Guijuelo nada tiene que ver con la que se está utilizando en el resto de España. La gran ventaja que tiene Guijuelo respecto a otras denominaciones es la situación en la que está. Es con casi mil metros de altitud, rodeado de sierra, que son así a las piezas nobles, al jamón y a la paleta, que tengan que tener un poquito menos de sal que le pudieran hacer otras denominaciones, porque la conservación con el frío, todos lo sabemos que se lleva mejor.
Nos acercamos al tiempo de pasión. De momento, ya en las inmediaciones de la Plaza del Liceo podemos disfrutar de la exposición al aire libre de la historia de nuestras cofradías, hermandades y congregaciones.
Está disponible hasta el 31 de marzo en la misma Plaza del Liceo y recogen una decena de cubos expositivos los escudos, emblemas y hábitos de las 18 cofradías salmantinas. Los miles de turistas que van a llegar a nuestra ciudad merecen estar informados de todos los recorridos procesionales y qué mejor forma que explicar todo lo que van a ver en esos pasos a través de los cubos, que además contienen información interactiva. El concejal de turismo es Ángel Fernández Silva.
En esta exposición, como en otros dos puntos de la ciudad, como Poeta Iglesias y Rector Esperabe, encontrarán los salmantinos cubos informativos con un QR que dará acceso a la web, donde encontrarán información especialmente de los horarios, de los itinerarios también y pasos procesionales y las hermandades y cofradías que, bueno, tradicionalmente nuestra Semana Santa recorren las calles de nuestra ciudad.
La Rúa seguirá siendo también el escaparate de la Semana Santa, incorporando a los vinilos promocionales existentes una nueva imagen del monumento al cofrade de Amable Diego que desde el pasado año se exhibe en la Plaza de San Benito.
Y te recuerdo que la Confederación Hidrográfica del Duero inicia esta semana las juntas de explotación para definir la campaña de riego. La junta de explotación del Tormes y Águeda se realizará este jueves. 2:30 sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.